La máquina de discos del enfoque con Manolo Fernández.
Máquina de discos, última máquina de discos de enero. Que se nos asusta la audiencia. Manolo Fernández, buenas noches.
Buenas noches.
Siempre que decimos último se echan a temblar, dicen, ¿será ya la despedida? Que no, que queda muchísima máquina de discos. Lo que ocurre es que, claro, lo que pasa es el tiempo no se detiene por nosotros. Entonces llega el día 31 de enero, llega el último viernes. Me gusta cuando terminan los meses así.
Sí, verdad.
¿A ti no? Empezar en fin de semana un mes
sí.
Te da cierta fuerza, cierta energía. No sé, a mí me gusta despedirlo.
Y el además viernes, ahora nos viene un mes con 28 días nada más.
Que fíjate, cuando te quieres dar cuenta, y ya está, y está hecho. Y encima, entre medias, fútbol y más fútbol, con lo cual, si es que es maravilloso. Fútbol, información y entretenimiento con Manolo Fernández. Vuelta a empezar. Fútbol, información, entretenimiento. Y así se nos pasa los días, disfrutando, Manolo.
Bien.
Además, ¿cuánto nos han hecho disfrutar los que vamos a escuchar hoy?
Sí, yo creo que sí. Y además con algunas curiosidades que traemos.
¿Qué curiosidades son?
El hecho de que vamos a hablar de grandes nombres de la historia de la música,
sí,
que han pasado por la gran pantalla, esto que conocemos claramente como películas biográficas o biopics, y en el que los actores han interpretado las canciones de aquellos a los que ha representado en el cine.
Los actores son los que cantan.
Sí.
A diferencia de, por ejemplo, películas como Nuestra Camarón que hicimos aquí, que el actor soberbio, pero obviamente la canción, o sea, era playback, era el camarón real y original. No, aquí el propio actor canta.
El propio actor canta al margen.
Doble reto, ¿eh? Doble reto.
Un reto tremendo. Y un esfuerzo que, desde luego, hay que premiar, claramente.
Pues vamos a ver si merecen ese premio. Once upon a time, you're just so fine. Do the bumps a dime in your prime. Call, say, beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all. Can you used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud.
Los biopics, que parecen haberse convertido en el centro de la actualidad cinematográfica, con películas dedicadas a grandes nombres de la música como Amy Winehouse, Michael Jackson, Carole King, Bruce Springsteen o Bob Dylan. Y en este último caso, una película, A Complete Unknown, está dirigida por James Mangold, que escribió además el guión también. La película se basa en un libro de Elijah Wald del año 2015 llamado Dylan Goes Electric, y retrata a Bob Dylan desde sus comienzos en la escena del folk de Nueva York, en el Greenwich Village, hasta la incorporación de instrumentos eléctricos a sus canciones, lo que dio lugar además a una controvertida actuación en el 65 en el New Folk Festival.
Siempre que hay ciertos desarrollos, cambios, matices en los artistas, muchas veces los fanáticos y acérrimos no lo entienden. Y lo que tienen que entender es que, bueno, las cosas evolucionan y eso no quiere decir que traicionen en su esencia, sino que simplemente si la música cambia, ¿por qué no van a cambiar ellos, no? Otra cosa es...
Bube, a Dylan le cayeron eso de las del pulpo.
Sí.
Le llamaban Judas, traidor, absolutamente todo.
Sí, porque siempre lo han identificado por el cantante protesta, ¿no? Sí. El cantautor de protesta, de rebelarse contra todo. Y bueno, este Like a Rolling Stone a mí siempre me ha gustado mucho. Hay que desterrar ciertos tópicos. Esto no se debe a la banda. Uh-huh. Esto fue antes de la banda.
Sí.
Lo que ocurre es que aquí lo que pasa, los Rolling Stones, para que la gente lo entienda, una Rolling Stone es como una piedra esférica, pero un canto rodado. Pero lo que quiere decir es un bala perdida. Un bala perdida en inglés, más o menos. Entonces lo que dice él es, oye, tú que nunca has encontrado tu camino, que vas a lo tuyo y quieres un bala perdida, ¿cómo se siente ahora, no? Que nadie te quiere, que no tienes casa, que no tienes dónde caerte.
De ahí viene precisamente el título de esta película, A Complete Unknown, un completo desconocido, que es una de las partes de la letra de Like a Rolling Stone, que es posiblemente la canción que supuso uno de los cambios más importantes dentro de la carrera de Bob Dylan. Bueno, pues ahí está Timothy Chalamet. Es un actor franco-americano, eso sí, nacido en Nueva York, con un largo recorrido, con excelentes críticas siempre, a pesar de que es jovencísimo, encarnando ni más ni menos que a Bob Dylan y poniendo la voz a su banda sonora, lo cual es suficientemente importante. También lo han hecho otros actores y actrices que han tomado el papel de Pete Seeger, de John Baez, de Johnny Cash también, por ejemplo, o incluso de Woody Guthrie, que fue el gran maestro de Bob Dylan y a quien él intentaba seguir o por lo menos filtrar bien sus influencias.
Claro, pero te pones a enumerar grandes artistas y de repente suena Johnny Cash, pues rápidamente la máquina de discos te ha detectado y se pone en marcha. God.
Veinte años hace de esto, aunque parezca mentira. 20 años hace que se estrenó Walk the Line, una película basada en la vida de Johnny Cash y que protagonizaron Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon. Aquí, por cierto, ese biopic se llamó En la cuerda floja.
Sí.
Y se basó en dos autobiografías, además autorizadas, del propio Johnny Cash, que había muerto un par de años antes, en 2003.
Con lo cual había una expectación, doble expectación por la película, vamos, estaba en el ojo del huracán Joaquin Phoenix.
Yo creo que sí, porque la cosa era, a ver qué van a hacer estos.
A ver cómo lo estropean. Yo creo que ya la gente partía de un prejuicio de, no va a salir bien esto,
Pues fíjate, en el año 2005 esta película fue la más taquillera de Estados Unidos y solo la superó Harry Potter y el Cáliz de Fuego.
Pues mucho mérito tiene, porque claro, Harry Potter estamos metiendo todo el segmento infantil que está yendo a los cines. No fueron a ver El Hombre de Negro los niños, Potter sí.
Exactamente.
Si los niños, vamos, habría sucumbido, seguro.
Y otra vez un nombre de director potente, de nuevo James Mangold, que culminó, por cierto, uno de sus sueños. Joaquin Phoenix, el papel de Johnny Cash, Reese Witherspoon interpretando a June Carter Cash, cantando juntos ellos dos, precisamente este Jackson, que habían grabado Johnny y June en el año 67. Y hay que recordar, Joaquin Phoenix se llevó el Globo de Oro como mejor actor, Reese Witherspoon el Globo de Oro a mejor actriz, pero es que también se llevó el Oscar a la mejor actriz por un álbum que consiguió un Grammy gracias a versiones de temas emblemáticos, precisamente como este.
Pues precisamente como este que sonaba, y lo que decías de Reese Witherspoon, es que alguna vez lo hemos comentado, muchas veces los artistas han necesitado y necesitan de alguien muy fuerte a su lado, una pareja sentimental muy fuerte, porque imaginemos a Johnny Cash si no hubiera tenido este soporte. ¿Cómo habría acabado? Nunca lo sabemos, pero seguramente antes antes de cuando acabó. Así que, sin duda, ahí brilló mucho, brillaron ambos papeles y dejaron el pabellón bien alto. Más biopics en los que han cantado los actores o las actrices.
Pues uno, además, claramente de country and western, en este caso de una mujer, una de las grandes damas del género, Loretta Lynn, con una sorpresa de quien hizo su papel en el cine.
In a cabin on a hill in Butcher Holler. We were poor, but we had love. That's the one thing my daddy made sure of. He shoveled coal to make a poor man's dollar. My daddy worked all night in the family coal mine. All day long in the fields of hoe on corn. Mommy rocked the babies at night, read the Bible by the coal oil light, and everything would start all over come break of morn.
Como se dicen los Yankees, hats off.
Sí, además que sí. Vaya.
Hay que quitarse el sombrero y claramente. Yo creo que este es el mejor biopic que se ha hecho de la historia de la country music.
Sí, ¿tú crees?
Yo no tengo
sin ninguna duda.
Se llevó un Oscar, naturalmente, como mejor actriz. Estamos hablando de Sissy Spacek, a la que creo que muchos todavía recordamos por aquel papel dentro de la película Carrie. El biopic se llamaba Coal Miner's Daughter. Viene desde el año 1980. De hecho, la propia Loretta Lynn la eligió para aquel papel. Y desde luego yo
creo que se vio en ella, ¿no?
Acertó de pleno porque la actriz consiguió hacerlo magistralmente bien. Tenía a su lado a Tommy Lee Jones, a Beverly D'Angelo e incluso a Lemon Hill, el batería de la banda que interpretaba al padre de la propia Loretta Lynn, y hubo algunos cameos de artistas de country. La más significativa de las canciones de Loretta Lynn es indiscutiblemente la que estamos oyendo, Coal Miner's Daughter, un tema autobiográfico, por otra parte, que me parece que en la voz de Sissy Spacek recuperó además un poco de la puesta al día que se necesitaba en los años 80 sobre el papel que ha representado Loretta para un estilo musical como ese.
Por cierto, que hubo controversia con Loretta por su acento sureño.
Bueno, sí, desde
a ver cuándo
siempre
se da cuenta los managers y los productores de que el verdadero encanto de muchos artistas está precisamente en su acento y en la utilización del mismo. Qué
fíjate
manía de querer coartarles, ¿no?
Pero fíjate en este caso que es uno de los mejores productores de country de toda la historia, Owen Bradley, que produjo, entre otros muchos, y a nivel de vocalistas femeninos, ni más ni menos que a Patsy Cline, y que entendía que en principio el la forma de hablar, el acento, era demasiado duro. Después estuvo encantadísimo con Loretta Lynn y la acompañó durante muchísimo, muchísimo tiempo.
En la siguiente también hubo algo de polémica y algo de controversia. Yo no sé si tanto por su acento británico, que también puede ser, porque es muy difícil ocultar un acento british como el de Tom Hiddleston, sino por la puesta en escena que intentaba, ¿no? Que se le echaba de menos que tuviera un poquito más de fuerza. Y oye, uno cuando se pone a verlo, a mí me gustó.
A mí también.
Vi a raíz de que trajiste aquí algo de él hace tiempo y me asomé. Digo, anda, pero Loki, ¿no? Ahora todo el mundo lo conoce por Loki,
sí.
De las películas de superhéroes. Pero Loki cantó al country. Pues vaya que sí cantó y así de bien. Came in last night at 10:30. That baby of mine wouldn't let me in, so move it on over. Move over, little dog, 'cause the big dog's moving in.
change the lock on our front door, and my door key don't fit no more. So get it on over.
Move it on over.
¿Está cantando aquí el bueno de Tom y por qué hubo polémica?
Bueno, en un principio la película se llama I Saw the Light. En España se tituló Una voz a la deriva.
Sí, hombre, que no tiene nada que ver en nuestro estilo. Nosotros en nuestro estilo, sí. Yo fue vi la luz hace, y una voz a la deriva. Pues
exacto,
muy bien.
Fue hace 10 años y el biopic es sobre Hank Williams. Lo dirigió, lo guionizó, lo produjo Mark Abraham. Y lo protagonizó, como tú bien decías, Jesús, Tom Hiddleston, en el papel del legendario padre de la música de country. También estaba acompañado, en este caso, por Elizabeth Olsen, haciendo de su primera mujer, Audrey Williams. La selección del actor británico, como bien decías, no gustó demasiado, a pesar de que tuvo a su lado al tejano Rodney Crowell, buen amigo, por cierto, que procuró que la interpretación de sus canciones fueron lo más correcta posible.
Sí, es complicado aún así.
Al nieto de Hank Williams III, no le gustó nada. Absolutamente nada. Pero bueno, tampoco pasa nada. Dice que le faltaba alma. A mí no me parece que las versiones estuvieran nada mal. Ha habido otros biopics, ya hemos escuchado algún ejemplo, bastante más contundentes. Pero,
cierto,
por ejemplo, esta versión de Move It On Over, que significó además el mayor éxito de Hank Williams, fue, creo que, algo que sonó suficientemente bien. Venía desde el año 47, llegó al cuarto puesto de las listas y era un divertimento como canción sobre un hombre que es obligado por su mujer a dormir en la caseta del perro.
¡Ostras!
Por llegar tarde a casa.
Y algunos nos quejábamos del sofá, ¿eh?
Ya te
Mira,
digo.
Que el sofá es un palacio al lado de la caseta del perro. Así que nada, nada. La próxima vez que nos toque, démonos con un canto en los dientes, que todavía nos puede ir peor. Hemos hablado de puesta en escena.
Hemos hablado de Dylan, hablado de Johnny Cash y de June Carter, claro.
Sí.
Hemos hablado de Loretta Lynn y hemos hablado de Hank Williams.
Falta el rey.
Nos falta el rey.
El rey. El rey.
Sí.
El biopic me gustó mucho.
A mí me gustó mucho también.
Me gustó
muy
mucho.
Largo. En un principio, yo creo que casi todos nos pusimos a ver esta película con ciertas cosas ahí. A ver qué va a ocurrir. Pero
me gustó cómo trataron la relación con Priscilla.
Sí.
Creo que la hicieron con gusto. Es verdad que se centran más en la crisis que en lo bien que fue. Pero es que realmente Elvis era una persona atormentada. Si es que lo han dicho todo el que le han conocido. Atormentado, si no es por culpa de algo ajeno, por algo propio, pero vivía
y luego,
así. Entonces.
Y luego hubo otra relación que era bastante tirante con nuestro querido Tom Hanks, que hace del coronel Parker, uno de los delincuentes más importantes de la historia de la música.
Además que sí, un sinvergüenza.
Todo se ha dicho. Bueno, Baz Luhrmann fue el director de Elvis, que se llamó así simplemente la película, y un hombre reconocido por otras como Strictly Ballroom del 92, Romeo and Juliet, Moulin Rouge, Australia, El Gran Gatsby y de pronto pues Elvis Presley, que la venía preparando desde el año 2014, pero resulta que tardó 8 años en que la película saliera definitivamente. Y ahí estaba Austin Butler en el papel del chico de tu pelo. Estaba Tom Hanks, como decíamos, como el coronel Parker, y Olivia de Jones haciendo de Priscilla. E incluso una cantante británica soberbia, como es Yola, encarnaba a Sister Rosetta Tharpe, una de las grandes precursoras del rock and roll. Y desde luego, atreverse a cantar Hound Dog como lo hizo Austin Butler, hay que tener ganas y hay que atreverse.
Bemoles, sí, muchos, sí, porque muchos. Démonos cuenta de que es el Elvis quizá más enérgico que ha habido y más auténtico, porque uh-huh. luego ya tenemos el Elvis del regreso al servicio militar, que es verdad que hizo una actuación soberbia en su regreso, en cuero negro, con mucha energía también. Pero ya era un Elvis cambiado, ya era un Elvis, no voy a decir en decadencia porque no sería justo, hizo mucho, pero no era esa, si es que juventud divino tesoro, si es que ¿qué estoy contando? No era toda esa energía de las primeras veces cuando aparece con Frank Sinatra, acuérdate, sí, en el Ed Sullivan Show, yo creo que es, ¿no? Sí. Y luego a partir de ahí, actuaciones cada vez que aparecía en la pantalla, se lo comía todo, y ya ahí veías un hombre que algo le ocurría, o sea, Elvis seguía siendo Elvis con un pero, y luego ese pero ya fuimos sabiendo más y más. Afortunadamente nos dejó un legado que nos ha dado para un biopic y para muchas otras cosas. Manolo, llegamos a un punto, siempre hay un punto en la máquina de discos que a un servidor le gusta. Uh-huh. Precisamente hace una semana...
Lo imaginaba.
Estuve hablando de Lou Diamond Phillips con mi padre.
Vaya.
Porque me dijo, qué pedazo de actor y nunca ha estado tan encumbrado como ha merecido.
Cierto.
Porque en Arma Joven hizo un papelón tremendo de indio, de navajo, con la banda de Billy el Niño... Y en la siguiente película hizo un papel que de verdad merecía todo y más.
Cierto que sí. Era el año 1987. Estamos hablando de un actor, Lou Diamond Phillips, que en ese momento hace el papel de alguien que murió simplemente con 17 años.
Cuando uno aprende a tocar la guitarra y aprende a tocar, si no me equivoco, re mayor, re, sol, la, ya sabe tocar Twist and Shout de los Beatles y La Bamba, que más o menos, casi, si coincidieran en tempo, serían exactamente la misma canción.
Pues tú calcula que dicen que lo más fácil de tocar a la guitarra es My Sweet Lord.
¿Ah, sí?
¿No? Por ejemplo, y yo he sido incapaz de hacerlo.
Uy, yo tampoco me he puesto, fíjate. Pero
yo por eso me dedico
a criticar a los que lo hacen.
Músicos, exactamente. Estaría bueno. Bueno, Luis Valdez como director, año 1987, y aparece un biopic, La Bamba, Lou Diamond Phillips, en el papel de la estrella de la música chicana, Richie Valens. Murió con 17 años en un accidente aéreo. Hemos hablado de ello aquí.
Sí.
Naturalmente, en
el
la
día
máquina
que murió
de discos.
La música.
Exacto. Buddy Holly y Big Bopper iban en aquel avión. Fue el 3 de febrero del 59. Don McLean en American Pie dijo que era el día en que murió la música. Y ahí estaba Ricardo Steven Valenzuela, un pionero del rock and roll, del movimiento, además, musical fronterizo de habla hispana y, curiosamente, un artista que no hablaba español.
Fíjate. Que pasan muchos hijos de inmigrantes en Estados Unidos que ya pierden esta lengua.
Es cierto.
La pierden, es verdad.
Pues la curiosidad es que estamos hablando ahora en el año 2025 de Richie Valens y él tuvo una carrera de 8 meses.
Fíjate.
Porque murió rápidamente. Hizo, desde luego, su particular versión de La Bamba.
Bueno, si no me equivoco, fue el primer artista latino que llegó al número uno en Estados Unidos.
Al número dos
al
con
número
Donna.
Dos. Es que había leído algo así y no me acordaba con
La Bamba,
Donna. Que
La Bamba estuvo en el puesto, me parece que 22 o 23 aproximadamente.
Ah, Donna
single.
Es
y Donna,
soberbia.
Que fue en la siguiente canción, consiguió el puesto número dos de las listas.
Hay
él
que
había
decir,
nacido en Pacoima,
sí.
en el Valle de San Fernando.
Hay que decir que Lou Diamond Phillips hace muy buen papel en esta película.
Imponente.
Muy buen papel. Y no sabía yo que cantaba él. Fíjate, no lo sabía. Estoy descubriendo ahora.
En este caso, fueron y consiguieron por fin que la banda fuera número uno en las listas.
Anda.
Los Lobos.
Joder, fíjate, los Lobos, los que cantan luego con Antonio Banderas en Desperado, ¿no? Yo creo que son los Lobos, claro.
Pues los Lobos como banda fueron los que hicieron la banda sonora de esta película, La Bamba, y consiguieron que fuera número uno 3 semanas seguidas.
Bueno, si hablamos de Richie Valens, seguramente ahora mismo lo hacemos, nos escucha Google y nos dice, quizá quisiste decir Buddy Holly. Say goodbye, 'cause that'll be the day you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. 'Cause that'll be the day, hey, hey, when I die. Well, when Cupid shot his dart, he shot it at your heart. So if we'd ever part, then I feel blue. Hear that you love me, baby. Hear that you tell me, baby. There's someday when I meet you. Oh, that'll be the day when you say goodbye. When I die, well, that'll be the day. That'll be the day. That'll be the day. That'll be the day.
Pues nos hemos ido al año 78, The Buddy Holly Story, un biopic del enorme Buddy Holly, que tristemente también murió en aquel trágico accidente de avión del 59. Steve Rush fue el director. Y hay que recordar que el músico tejano, que Buddy Holly tenía 22 años cuando murió y que ha influido en un sinfín de músicos.
Sí, vaya.
Y han pasado 60 años de su muerte y le seguimos teniendo muy presente. Bueno, pues ahí estaba Gary Busey, que encarnó a Buddy Holly, interpretó algunos de sus temas, siendo nominado al Oscar por ese trabajo, además de que Joe Renzetti sí consiguió llevarse a casa esa estatuilla por la adaptación de la banda sonora con canciones como "I'll Be the Day", "Oh Boy", "Peggy Sue", "Maybe Baby", "Not Fade Away".
Peggy Sue. Esta fue la primera canción que escuché yo de Buddy Holly, que tenga uso de razón, a lo mejor escuché otra antes, pero esta fue la primera y dije, pero este tío quién es. Y luego cuando vi la caracterización que tenía él, con las gafas tan grandes y demás, el trajecito, el pelito, todo así, perfecta la estampa, dije, aquí hay un artista, ¿eh? Y vaya si la vida.
Mira, Tony Luz, que en paz descanse y que es quien escribió A Caballo del Viento, que es la sintonía de esta sección,
sí.
Recuerdo, adoró siempre a Buddy Holly, igual que a Duane Eddy o a Cher Atkins, y se compró unas gafas de pasta exactamente igual que las de Buddy Holly para subirse a los escenarios a tocar.
Hablando de gafas, las gafas han sido un elemento muy distintivo en muchos artistas.
Sí.
También en ese con el que hoy cerramos. ¿Para qué vamos a hablar mucho? Y vamos a mejor despedir rápido porque hay que escuchar al gran Jamie Foxx. ¿En la piel de quién, Manolo Fernández?
En la piel ni más ni menos que del mismísimo Ray Charles. Hace 20 años se hizo una película que se llamaba simplemente Ray. Y lo mejor es lo que tú has dicho, lo mejor es escuchar cómo el propio Jamie Foxx canta temas como What I Say, que es una obra maestra de la música.
Pues cuando los dioses cantan, los siervos callamos. Así que Manolo Fernández, gracias como siempre por traernos esta tanda de biopics interpretados por los actores también en las canciones.
Muchas gracias siempre a vosotros y por favor, escuchen Onda Madrid.
Informativo y 5 letras, pero antes este poquito de Ray Charles. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Let's go ahead and dance. The dance is rocking. Let's go.
boss, you okay?
Yeah, what the hell is going on?
Just a bunch of kids on stage dancing.
Well, let them dance. That's what they're here for.
Officer, please,
don't hurt them. Let them keep dancing.